Bienvenidos a Experimenta el Cambio. Soy Angie Mogollón, cofundadora de WePush. Este es un espacio en donde conversamos con amigos y colegas que tienen muchas experiencias, reflexiones e historias que contar. Historias que creemos que deberían compartirse para inspirar a otras personas como tú y movilizar cambios que requieren de una mentalidad de innovación, mucho pushing, como decimos nosotros, y diseñar por y para las personas. Y nuestra invitada de hoy es María Fernanda Quiñones, una mujer increíble, líder, actualmente presidenta ejecutiva de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, quien además de tremendo cargo que tiene, le saca el tiempo para ser profesora de Derecho Comercial, de Ecosistemas de Pago.
Estoy muy, muy contenta de poder como entender esas dinámicas donde se forman los criterios, donde pues están ahí en ruta los profesionales del futuro.
Antes de ejercer el cargo que tiene actualmente, estuvo 11 años en la industria, particularmente desde Credibanco. María Fernanda se describe como una abogada corporativa con amplia experiencia en el entendimiento de cómo las diferentes variables y la aplicación del derecho impactan el negocio en las áreas de comercio electrónico, medio de pago y transformación digital.
El comercio electrónico tiene una capacidad de contribución para la economía en general que tal vez no se entiende suficientemente.
Para nosotros en WePush, este tipo de temas son fundamentales y como lo acercamos a nuestras audiencias y a nuestras personas que nos siguen y que están buscando experimentar cambios, es entender este tema como lo que podemos decir el diseño de lo invisible. De esas cosas que si no están, sentimos gran dolor en nuestras vidas y si están, es tremendo placer. Y si no, piensen en cómo los pagos electrónicos nos ayudaron en tiempos de COVID. María Fernanda Quiñones, bienvenida a nuestro podcast Experimenta el Cambio. De verdad que es un placer tenerte. Hicimos cualquier coordinación de agendas para lograr este espacio porque sabemos que estás invitada en varios lugares. Entonces, pues estamos súper emocionadas de tenerte acá. Y yo quiero empezar con esa pregunta típica que a uno le hacen y es, pues, un poco que te puedan conocer, que nos cuentes eso que no aparece tan fácil en redes. ¿Quién es María Fernanda Quiñones?
Bueno, yo creo que lo más importante de quién soy para mí es que soy mamá. Soy mamá de dos niñas y es algo bastante inusual porque son bastante grandes. Tuve mis hijas muy joven. Entonces, como que he disfrutado toda mi vida de la maternidad y la verdad que ahora, pues, me gozo mucho que seamos como tan contemporáneas. Mi hija mayor tiene 22 años y la chiquita 17. Y pues es una dimensión, digamos, diría yo, la más importante de mi vida. Entonces es algo que obviamente no sale en los perfiles profesionales ni en las redes sociales o laborales, pero pues por supuesto que es como en torno a lo cual gira toda mi vida.
María Fernanda, líder también.
Sí, pues es algo que también me da mucha satisfacción. Estoy a cargo pues de un gran equipo humano con el que trabajo pues hombro a hombro todas estas iniciativas que son partícipes y contribuyen a que eso sea posible, a que todo lo que estamos haciendo sea posible, pues más que mis colaboradores se han vuelto casi que mis amigos, o sea, me han acompañado como en todo este camino estos últimos 4 años y medio. Y bueno, ha sido muy enriquecedor, ¿no? Estructurar esas relaciones y fortalecerlas y hacer de ellas algo productivo para todos y que nos reporte a todos mucho valor desde la perspectiva no solo laboral, sino humana, pues yo creo que es el mayor reto y también la mayor satisfacción cuando ves que eso se puede hacer. También enseño, que es algo que he venido haciendo los últimos 2 años, después de pandemia, justamente, y me ha parecido una experiencia pues nueva en mi vida, por supuesto, pero muy enriquecedora. Estoy muy, muy contenta de poder como entender esas dinámicas donde se forman los criterios, donde pues están ahí en ruta los profesionales del futuro y eso ha sido muy rico. Eso también ha sido algo que ha venido como complementando mi vida de una manera muy satisfactoria.
A mí me gustaría que empecemos a entrar en materia. Quienes no te conocen, estás trabajando del lado de la Cámara de Comercio Electrónico y cuando uno está de ese lado, pues como lo que probablemente se le ven a las personas es esas transacciones que ocurren de otro modo. Y desde tu perspectiva, ¿por qué es que debe ocurrir eso? O sea, ¿por qué debemos trabajar y por qué trabajas tú todos los días para que esa transformación ocurra y particularmente en Colombia?
Mira, a ver, yo soy una convencida que el comercio electrónico, además de potencializar las iniciativas de negocio que puedan tener las personas, porque es un canal que abre muchísimas puertas, que digamos amplía, por supuesto, que las perspectivas de un negocio, el comercio electrónico tiene una capacidad de contribución para la economía en general que tal vez no se entiende suficientemente. Lo que nos permite el comercio electrónico es digitalizar nuestros hábitos de consumo. Y eso en una economía en desarrollo como la colombiana, a la postre lo que termina trayendo es trazabilidad sobre esos intercambios. Y la trazabilidad trae desarrollo. Trae desarrollo porque, por un lado, jalona las economías de la sombra. Nosotros tenemos una economía altamente informal, que no necesariamente es ilegal, pero que por ser informal no le contribuye al Estado. Y por tanto al bienestar común, ¿cierto? Entonces poder empezar a digitalizar todos esos intercambios evidentemente tracciona esas dinámicas pues hacia la luz y eso es algo positivo. Pero también es positivo para las personas, digamos, individualmente consideradas porque lo que genera esa trazabilidad de los intercambios es la creación de un historial, es la creación de una ruta transaccional que te permite realmente generar una inclusión en un sistema económico en el que requieres del crédito pues para poder potencializar tus capacidades productivas. Entonces yo creo que el comercio electrónico es un habilitador sobre todo de la inclusión económica, de la inclusión financiera, de generar una serie como de sinergias y externalidades positivas en los intercambios económicos de la sociedad. Entonces yo siempre digamos que parto como de esa base que el comercio electrónico, además de promover la conectividad, que por supuesto es un habilitador también de la conectividad, además de generar desde la visión, digamos, particular del desarrollo empresarial, pues una mejora, porque por supuesto que amplía los mercados, lo que hace realmente el comercio electrónico es generar desarrollo económico para el país. Y yo creo que con esas perspectivas, digamos, pues estamos todos abocados a promover que eso sea así, ¿no? Es un poco lo que hemos visto. No, no solamente las instancias individualmente consideradas para estos temas particulares de conectividad o para estos temas particulares de competitividad, digamos, de las empresas que ya tienen que tener un canal digital para estar vigentes, sino algo mucho más macro.
Pensemos en pandemia, ¿no? Única alternativa que teníamos, todo el tema que tú trabajas y lideras, se nos disparan las transacciones en ese sentido porque no había de otra. Cuéntame como historias que te marcaron de transformación, bien sea una empresa, de la banca, no sé, incluso personales que te hayan ocurrido y que vale la pena contar porque fue una experiencia de cambio que podría inspirar a otros en ese proceso.
Pues mira, fueron muchas. Realmente hubo demasiados cambios que administrar en ese momento. Digamos, desde la perspectiva mía laboral, fue por supuesto que algo muy disruptivo porque implicó pues una capacidad de reacción que yo nunca había tenido que enfrentar, ¿no? Porque de un momento a otro el e-commerce pasó a ser, digamos, prioritario en las discusiones públicas. Yo diría que ese fue el primer gran cambio. Antes el e-commerce estaba muy rezagado en términos de política pública, muy asociado a algo que podía ayudar a la conectividad. Vamos, era una cosa muy marginal que se abordaba desde política pública con esa ruta. Entonces yo creo que poner como prioridad la conversación fue algo súper importante y eso irrigó demasiadas conversaciones. Entonces lo primero que nos pareció súper fuerte es este afán que se dio en la pequeña y mediana empresa por la digitalización, que antes era lo último en lo que una pequeña y mediana empresa pensaba. El tejido empresarial colombiano está compuesto por micro, pequeñas y medianas empresas, que por supuesto veían el tema digital como una inversión a posteriori, cuando ya algo el negocio fuera funcionando. Entonces, la pandemia pone como algo que no se puede postergar, el tema digital, como el comercio electrónico, algo que tengo que hacer ya para poder sostenerme. ¿Y cuál era el gran reto de esta industria? Como hacer que que una vez pasada la pandemia se superara esa percepción como tan reactiva que se tuvo hacia el e-commerce y se mantuviera como un canal que efectivamente diera competitividad. Entonces, esto supuso un montón de planes con mi equipo, con los agremiados, de conversaciones, y finalmente sale un proyecto que a mí me parece súper lindo, que es un proyecto para formar a los comercios en esta ruta del e-commerce, desde la perspectiva de diferentes modelos de negocio, de una forma muy intuitiva, para que realmente lo apropiaran, que se llama justoyonline.co. Y para mí es una de las historias, digamos, como de vida de ese momento más significativas, porque nos permitió contribuirle al país en un momento en que necesitaba realmente alguien que les explicara a ese tejido empresarial cómo funcionaba este canal, que lo bajara como de esos 10.000 pies de altura en donde todo el mundo lo veía algo tangible. Y sin duda, pues fue muy, muy satisfactorio ver cómo empezó a fluir eso y cómo empezó, digamos, a tener una linda receptividad. Yo creo que en la banca sí hay que destacar lo que pasó con los depósitos electrónicos. Yo creo que los temas asociados a todo el despliegue que tuvo Nequi y DaviPlata es algo que yo destacaría de manera definitiva. O sea, eso es algo muy positivo para la sociedad, por un poco lo que te venía comentando anteriormente. Empezar a generar una apropiación digital en su cotidianidad es lo que buscamos, ¿no? Y eso yo creo que sin duda algo fue impulsado por la pandemia.
Súper. Hay otras personas que a lo mejor no están tan cerca del tema de pagos, pero usan esta excusa para inspirarse en sus cambios. Y yo destacaría tres cosas de lo que me has contado. Lo primero, ¿cómo uno hace para poner su tema en la agenda, ¿no? Cualquier cambio que sea, yo creo que esta experiencia que tú me contabas, cuando yo logro poner mis temas en la agenda pública o en la agenda de mi director o en la agenda de mi jefe y lo convierto en algo urgente, como que hay más chance para que eso se acelere y cambie. Lo segundo, oye, fíjate, mira, estos temas me hiciste acordar que uno de mis primeros trabajos fue impulsar el comercio electrónico en el sector turismo, no vamos a decir años para que no, me costó tanto trabajo conseguir esas empresas y yo creo que acá detrás de ese mensaje que tú dices es todos esos cambios que no, pues que hemos postergado, pero ya no podemos postergar. Es decir, no esperemos a que nos venga la próxima pandemia para ponernos al día o en los temas digitales o en los temas de pago o en lo que sea. Sería el siguiente mensaje. Y en último, que me gustó mucho la expresión que tú dices, bajar algo que puede ser difícil a la vida cotidiana, ¿no? Bajar esos 10.000 pies que a veces manejamos los temas que pueden ser complejos técnicamente. ¿Cómo yo lo hago? Algo cercano. Entonces, esos tres mensajes para aquellos que de pronto no están en la industria de pagos, pero quizá esta excusa les ayuda a inspirarse. Yo quisiera como ponernos en esa conversación que tú estás trayendo de comercio electrónico, de todas las brechas que tenemos que cerrar todavía en el país. Y a mí me gustaría que nos pongamos en esta metáfora que a veces tenemos en WePush y es, si fuera 10.000 veces más valiente, ¿qué me atrevería a hacer? Entonces, a mí me gustaría que tú nos contaras con tu conocimiento en qué tenemos que ser valientes y atrevernos para transformar el país cuando estamos hablando de industria de pagos y particularmente comercio electrónico.
Bueno, mira, yo creo que el país sí tiene que ir desmontando muchos paradigmas para poder, paradigmas, como te digo, en la cotidianidad, en los hábitos de todos los días de los colombianos. Yo creo que el paradigma de entregar mis datos porque es inseguro, es algo que no quiero hacer. Un paradigma asociado, digamos, con esa falta de confianza que se tiene con lo digital. Con nosotros estamos muy atrasados para eso. Un paradigma con que la inteligencia artificial es algo que vendrá después. O sea, yo creo que debemos ser un poco más curiosos frente a todos esos beneficios que nos puede traer la digitalización, todas las aproximaciones a diferentes tipos de contenidos, a diferentes entendimientos y, por supuesto, pues esa amplitud en términos de visión, no solamente desde la perspectiva de negocio, sino desde la perspectiva del desarrollo personal, propiamente dicho, que nos puede dar la tecnología, pues yo creo que es algo que tenemos que empezar a enfrentar. Y yo creo que hay todavía muchas resistencias en ese sentido. Y esas resistencias, pues obviamente demoran el despliegue de las iniciativas. Entonces, yo creo que esa curiosidad por cómo la tecnología me contribuye al desarrollo de la vida, al desarrollo de mis dinámicas, digamos, productivas, pero también de mis dinámicas sociales, pues es importante. Yo digamos, sí te digo que tengo que enfrentar discusiones donde la aproximación hacia la tecnología siempre es negativa. Entonces, la tecnología precariza el trabajo. La tecnología no le permite a las personas, ahora con todo este debate que hay en torno al tema de inteligencia artificial, formarse adecuadamente. La tecnología es insegura, a través de la tecnología me roban. Sí, ese tipo de aproximaciones, yo pienso que a veces tienen, digamos, un sustento, sin duda que esos temas han ocurrido, pero esos temas también han evolucionado. Y eso es un poco lo que yo invitaría como a pensar, a que seamos testigos de esas evoluciones, demos fe de que se han dado, que se han dado, se han mejorado muchas cosas, no es necesariamente inseguro, depende también de que pues, yo tenga unos cuidados básicos que vienen justamente de adaptarse a esos cambios. Entonces, en función de eso, pues yo creería que eso es como lo que se debe activar, una nueva disposición hacia lo que la tecnología me aporta, me quita cosas, por supuesto que me quita, pero esas son los desarrollos propios de la humanidad. Cada vez que hay un desarrollo, pues hay un movimiento del status quo, hay un movimiento de la zona de confort. Y pues es, no sé, más o menos complejo esa apropiación en torno a la apertura que yo pueda tener frente a eso. Y creo que ahí tenemos que hacerlo.
María Fernanda, gracias por ese comentario porque me ayudas a como a plantear un tema que uno a veces se le olvida y quisiera no pensar, y es la resistencia al cambio, ¿no? Y es que a pesar que el cambio nos trae cosas tan ganadoras como ser habilitadores de una economía, todo lo que yo puedo ganar como negocio, como detrás de eso todavía tenemos ciertas resistencias que son todos estos paradigmas que nos menciona. Y a mí me gustaría que cada una de las personas que se está inspirando con la historia que tú lideras de cambio, ¿cuáles son esas resistencias? Y fíjate que tú nos ayudas a entenderlo a través de los miedos que tenemos, de los juicios que nos bloquean. Y si yo pudiera identificar a qué le tengo miedo y cuál es mi percepción, digamos, opuesta, contraria o crítica a este cambio que me está proponiendo, yo puedo empezar a trabajarlos y desmontarlos, porque tú también nos dices, vea, pues sí, pero no es tan así como tenemos montada esta idea de que la tecnología viene a hacernos daño. Y finalizaría con una reflexión, es que al final toda innovación, todo cambio, todo avance trae consigo unas dificultades y unos problemas que igual tendremos que gestionar y ser creativos para hacerlo. Entonces, no sé si tú quisieras añadir algo más sobre cuál es ese mindset y cultura que necesitamos para que definitivamente este tema pueda ser una realidad en el país.
Pues yo creo que también, digamos, esto que te cuento es como desde la perspectiva individual, pero yo también creo que desde la perspectiva pública, digamos, de formación de políticas públicas, hay que ir cambiando de mindset. Yo creo que ahí hay unas discusiones que deben ser impulsadas por el Estado, deben ser impulsadas desde el gobierno y realmente, no solo en este gobierno, es decir, esto tiene unos antecedentes importantes de aversión hacia los cambios tecnológicos, ¿no? Entonces, pues, el tema de las economías colaborativas no lo estamos discutiendo desde este 7 de agosto, esto lo estamos discutiendo hace 10 años, ¿sí? Yo creo que ese replantearse ante lo que puede contribuir la transformación digital en el desarrollo del país, sobre todo eso, es algo que pienso que es importantísimo y que es súper necesario y que ya además no da espera, es que es un poco lo que a mí más como que me sorprende, que todavía seguimos tirando la pelota para adelante hasta que pase qué, ¿entiendes? Y creo que los afanes regulatorios pues también deben ser desde un entendimiento técnico y eso también es algo que me parece complejo, es decir, cuando ya decidimos que vamos a abordar la discusión, la abordamos sin conocer qué es la transformación digital, sin conocer los nuevos modelos de negocio, sin entender qué es la inteligencia artificial. Y así es un poco complejo. Entonces yo creo que profundizar en el debate con mucha responsabilidad es lo que va a significar que este cambio realmente le contribuya al desarrollo del país.
Me acabas de dar otro punto para agregar a las personas cuando están experimentando cambios, no confundir información con conocimiento. Entonces, por favor, los que están haciendo parte de este debate, que profundicen y los tengan con mucho conocimiento de causa, ¿no? Entonces, gracias María Fernanda por traer ese punto. Yo quisiera que pensáramos un poco cómo este tipo de cambios nos tocan la vida, porque hay veces que uno los ve así como lejanos, los negocios, la banca, el país, la política pública, pero cómo desde tu experiencia realmente este tipo de pagos ir hacia allá nos pueden tocar la vida y cómo nos pueden ayudar a transformar.
De muchas maneras, yo lo que creo es que es un poco lo que te decía, los pagos digitales lo que te hacen es más fácil la vida, ¿sí? Lo que te hacen es la vida más segura, lo que te hacen es entender una mejor y una correcta administración de tus recursos, lo que te permiten es involucrarte, introducirte en un sistema que te puede generar muchos beneficios. Por ejemplo, desde la perspectiva del crédito, desde la perspectiva del aseguramiento, desde la perspectiva, por supuesto, que del ahorro. Empiezas como a involucrarte en un sistema económico de una forma mucho más sana, ¿sí? De una forma que realmente potencie tus capacidades productivas. Entonces, el acceso, digamos, al financiamiento no se da a través de mecanismos, sí tradicionales, pero perversos como el gota a gota, sino se da a través de mecanismos específicamente creados para realmente generar unas eficiencias en el desarrollo de las personas y permite transmitir eso generacionalmente, ¿no? Eso que me parece que es súper importante. Fíjate, nosotros estamos trabajando en la Cámara la digitalización del agro y la digitalización del agro trae muchísimos beneficios en la vida cotidiana de las personas que se introducen en esa ruta, porque permite mejorar la desintermediación, porque permite generar nuevas culturas de apropiación digital en sectores que están sufriendo, digamos, un vacío generacional, porque ya no representan retos o inquietudes para esas nuevas generaciones y replantearlo, pues permite realmente llegar como con otra aproximación a potenciar esos sectores. Entonces, creo que desde muchas perspectivas, desde la educación, sin duda la digitalización lo que hace es contribuir a la educación. Puede que sí, que no dejemos usar a los alumnos ChatGPT para hacer ensayos, pero eso es reducir la discusión a algo pues muy tonto. Realmente la digitalización a una cosa muy, muy, o sea, un detalle, que no es todo lo que sí puede dar, ¿no? Tienes la educación puede llegar a muchos más lugares a través de la digitalización, los contenidos y el acceso a información son también muy importantes para generar unos perfiles competitivos, para generar perfiles especializados, ¿sí? Entonces, para cambiar la forma en la que yo accedo a la educación en sí mismo. Entonces, pues yo sí creo que en muchas dimensiones humanas la tecnología tiene capacidad de involucrarnos. De manera así, más competitiva, pero también pues más cómoda dentro del mundo, ¿no? De que nos sintamos más incluidos en lo que está pasando hoy en día.
Qué chévere que nos contagias además con tanta pasión del tema para resaltar eso, ¿no? Y es que cuando yo estoy pensando o experimentando un cambio, estoy tratando de generar una transformación, lo importante que es cómo este cambio toca la vida de las personas. Y cuando me conecto desde ahí, estoy activando una conversación preciosa en el cambio, que es el propósito. Entonces, gracias por conectarnos con el para qué y de verdad cómo se impacta con el tema que tú trabajas. Yo quisiera ir cerrando esta conversación con otra cosa que uno hace cuando está movilizando un cambio y es ver hacia afuera, ¿no? Entonces uno le dice, vaya y mire tendencias, vaya y mire países. Y nosotros le promovemos eso a las empresas con las que trabajamos y le decimos, miremos casos, referentes. Con tu experiencia, hemos visto, y tú nos corregirás, Suecia, perdón, Corea del Sur, China, pues como que han sido estos países líderes en cambiar modelos de pago. Pero en tu experiencia, ¿cuál sería ese caso o ese país que nos recomendarías en este tema que deberíamos ver para aprender y por qué nos harías esa recomendación?
Pues mira, yo me iría como un poquito más cerquita. Es decir, sin duda, la apropiación de pagos digitales supuso en China, en Corea también, unas como unas modificaciones de los indicadores de desarrollo que son innegables, ¿sí? Que son innegables justamente porque eso, como lo hablábamos desde el principio, es lo que promueve la digitalización de los pagos. Promueve hacer trazables las transacciones y eso, digamos, que amplía el marco de acción del Estado. Pero yo traería como referente, por ejemplo, Uruguay, antes que Brasil, hizo una política de inclusión financiera basada en una política de Estado, en una política de incentivos fiscales que realmente generó una masificación de los pagos digitales. Y sin duda ahora este ejemplo de Brasil con el sistema de pagos inmediatos, que es un gran ejemplo, no necesariamente aplicable en su absoluta, digamos, concepción en Colombia, porque en Colombia, digamos, que ya ha habido como unas aproximaciones del sector financiero que hay que considerar para la aplicación del sistema de pagos inmediato, pero creo que es un referente espectacular frente a lo que se puede lograr en términos de llegada a la base de la población con las sinergias y las eficiencias que trae un sistema de pagos.
Bueno, nos has dejado entonces ahora con las ganas de estudiar más en detalle. Uruguay, la verdad, no lo tenía para nada en el radar, entonces nos has inspirado. Y eso es lo que pasa cuando uno busca referentes, ¿no? Hay unos referentes que ya los tiene mapeados, otros menos. Yo terminaría con una última pregunta pensando en estos grandes casos internacionales. Es porque un mercado que está acá tan cerquita, pero al mismo tiempo tan lejos como Estados Unidos o China, que está lejos, pero es que es otro tamaño, ¿por qué nos llevan tanta ventaja? ¿Qué hay de especial en esos casos y qué deberíamos tomar en cuenta para ver si nos ponemos al día y vamos cerrando brechas que en nuestro caso pueden llegar a ser de décadas, ¿no?
Bueno, mira, Estados Unidos nos lleva mucha ventaja porque Estados Unidos tenía muchos eslabones de la cadena de comercio electrónico maduros cuando el comercio electrónico llegó. El comercio electrónico es un conjunto de industrias, ¿sí? Está la industria logística, está la industria de pagos, está la industria de las telecomunicaciones, todas estas tres anteriormente mencionadas ya en un estado de maduración importante cuando llega el e-commerce, digamos, a Estados Unidos y bueno, al mundo. Estados Unidos ha tenido una red logística muy bien organizada desde los años, casi que los años 70. El sistema de pagos era, pues, un sistema de pagos que cubría una buena porción de la población. Lo eran también las telecomunicaciones. Entonces, pues, ya cuando llega el e-commerce se encuentra, digamos, que un terreno fértil para su despliegue. China. Yo creo que en China lo que pasó es que hubo una política de Estado encaminada a reestructurar el paradigma social sobre la tecnología, con cuestionamientos sobre la privacidad, con discusiones que se pueden dar, pero lo esencial de ahí es que evidentemente pues fue una decisión del gobierno, una decisión de Estado. Y en ese sentido pues se irradia, digamos, que una serie de directrices que, como es una decisión de Estado, con una intervención, digamos, muy, muy, como definida por parte del sector privado, definida, digo yo, por el Estado, pues había como una ruta de trabajo muy clara. Entonces eso hizo que en menos de una década pues tuvieran, digamos, que un despliegue y un desarrollo pues muy importante, ¿no? Entonces pues creería que es por eso. ¿Yo qué rescataría de ahí? Primero entender eso, entender que el comercio electrónico es una cadena de valor. Y para que se mueva tenemos que fijarnos en todos los eslabones y tenemos que fijarnos desde la perspectiva privada y desde la perspectiva pública. Y ahí ataría el tema con China.
¿Qué inspira a María Fernanda? ¿Dónde estás buscando consumir información? ¿No? ¿Es que no tiene esas fuentes de inspiración que lo recargan? Hay algunos que es un libro, hay algunos que es una serie, hay algunos que es consumir cierto canal digital. ¿A ti qué te inspira?
Bueno, mira, yo tengo que decir que yo, digamos, cuando estoy en este rol de presidente de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, como que trato de informarme de mejores prácticas, por ejemplo, en la Unión Europea, como trato de estar pendiente de las noticias que hay sobre el sector, porque es muy importante como entender en un sector tan cambiante y tan dinámico como este, pues cuáles son las tendencias que van determinando su desarrollo. Pero debo decir que yo a eso le pongo un espacio en mi vida que a mí me inspira leer las cosas de las que me gusta leer, ¿sí? Leer novelas, leer ensayos, ¿sí? Eso es, digamos, lo que a mí siento que más me enriquece como persona. O sea, no cambiaría la literatura y mis, digamos, mis noches de libro, pues tampoco por estar sobreinformada sobre el tema de la tecnología. Creo que trato como de guardar un balance entre eso que es tan importante para mi trabajo y que me apasiona, porque por supuesto, sobre todo además el tema de pagos digitales desde chiquita, que es en donde me formé profesionalmente, me apasiona particularmente, pero no al nivel de retirar pues de mi vida lo que verdaderamente siempre me ha motivado o ha representado para mí como un... Sí, como un espacio de crecimiento, de calma, como una dimensión muy individual mía que es, pues, la literatura, los libros, pero los libros no de tecnología, los libros de literatura.
Soy Angie Mogollón y te invito a buscar una persona que necesita inspiración para experimentar más cambios en su vida y en su trabajo. Así que comparte este capítulo y ayúdanos a impulsar a otras personas con esta historia. Síganos en @wepush_co y descubran todos los servicios y todas las cosas que hacemos para impulsar el cambio en www.wepush.co.